Había un señor que se llamaba Pablo Dickinson, que le gustaba colectar nombres raros. Y en una ocasión estos nombres estaban tan raros que de veras vinieron a ser proféticos. Por ejemplo, había un señor que se llamaba José Bunt, que quiere decir topetazo, y vino a ser un entrenador de béisbol. Parece que esta familia que se apellidaba Caspa llamaron a su hijo Daniel y vino a ser un barbero. Es una historia verdadera. Yo no los estoy acomodando. Parece ser como uno de mis chistes, pero había un par de individuos que se llamaba el señor Adelántate y el otro se llamaba Captúralo. Eran un par de policías. Y de veras vinieron a ser compañeros. ¿Se imaginan ustedes mandar a este señor Adelántate, Captúralo? Parece ser que había otra pareja de individuos que hacían negocios de equipo para iglesias, como sillas o bancas, y uno se llamaba el señor Íncate y el otro se llamaba Ora. Íncate y Ora. ¿Se imaginan que este par de señores? Había otro señor que se llamaba, que era un contractor de emplastes. Su nombre era Guillermo Cayéndose o Derrumbándose. ¿Cómo voy yo a contratar a este señor que se apellida Cayéndose para que haga un emplaste? Bueno, en este caso vamos a tratar con el nombre de Dios. El nombre de Dios, que a veces lo mencionamos con nuestra boca, con nuestra lengua, a veces lo murmuramos, no importa en qué forma lo hagamos. Estos pescaditos que se llaman enanos son muy interesantes. Los científicos nos dicen que tienen una lengua muy, muy aguda. Son como un listoncito y que la avientan para enfrente y se estiran. Algunos científicos creen que este animalito tiene hasta 30.000 dientes bien filosos. Esa es su arma. Más bien, creo que entienden lo que quiero decir. Estos pescaditos que se llaman snails hacen con su lengua lo que la gente ha hecho con el nombre de Dios, mal usándolo. Este mandamiento que estamos estudiando, en el primer mandamiento se nos dice que adoremos al Dios verdadero. El segundo, Dios, que dice que adoremos al Dios en una forma correcta. Nos dice que adoremos al Dios verdadero en la forma correcta. Usemos bien este nombre que debe de ser honrado. En este mandamientos está dividido como los demás. Este está dividido en dos partes. En un imperativo negativo que sigue de una forma que debemos de obedecer. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Entonces, no es un mandamiento muy liviano o muy pequeño. Después que Dios nos dice, no lo hagas, el Señor no lo dejará sin su culpa al que use este nombre. Permítanme hablar de los mandamientos en una iglesia en general, en una idea general. No tomen el nombre de Dios en vano. Suena diferente en diferentes traducciones bíblicas. Miren el nombre de la traducción de Vulgata. Dice, no tomen el nombre de Dios ligeramente en sus labios. Ese es Abdi. No tomen el nombre de Dios fácilmente, ni para decir falsas afirmaciones. La Biblia Jerusalén nos dice, no murmuremos el nombre de Dios en vano. Ahora el término vano dice que una cosa de valor le quitamos su valor. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiere decir que no tiene sentido. Es como tomar algo, vaciarlo de su contenido o de su valor. Esta es una instrucción que nunca debemos usar el nombre de Dios ligeramente, ni murmurarlo, ni decir, ni escribirlo en ninguna forma frívola. Bueno, estos 10 mandamientos que debemos verlos como que son instrucciones fabricadas con todos sus elementos. Dios es nuestro creador. Dios sabe la forma mejor de poder hacer nuestra vida. El mejor forma de hacer una buena vida es en este fundamento. Es interesante cómo cada sociedad está de acuerdo con los 10 mandamientos en parte. Casi toda la persona que piensa está de acuerdo con los 10 mandamientos. La vida camina mejor, porque dice, no matarás. La vida camina mejor cuando honras a tu papá y a tu mamá. La vida camina mejor cuando no robas, cuando no cometes adulterio, cuando no codicias. Este mandamiento número 3 es bueno para la sociedad. Cada persona está de acuerdo si no lo usaran. Dios nos da una lista y aquí estamos en el número 3. Les voy a decir por qué es tan importante. Jesús dijo de esta manera, de la abundancia del corazón habla la boca. Por favor, entiendan esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tu boca, lo que dices, tus palabras vienen a ser como un termómetro o barómetro. Lo que está pasando dentro de tu corazón se manifiesta por lo que hablas. Este mandamiento entonces es lo que sale de un corazón bien cuidado o mal cuidado. Este mandamiento cubre 3 áreas: nombres, los nombres de Dios, palabras y promesas. Nombres, palabras y promesas. Todas son sagradas hasta cierto punto. Todos pueden ser mal interpretados. Nombres. Veamos nombres primero. Nombres son sagrados. Y depende cómo los usemos. Claramente nos dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. Pues, ¿qué es esto tan importante con el nombre? ¿Acaso Dios está inseguro porque Dios tiene miedo de que no le demos la posición tan alta como es? Dios, como esta corporación que se llamó Cisco o Apple, ellos dijeron, nosotros sacamos estos nombres y estos nombres ustedes los están usando. ¿O será que Dios, que ha cambiado su nombre o se lo hemos cambiado o lo hemos rebajado? Porque si están usando mi nombre en vano, y estas corporaciones llevan a las personas a la corte. No, Dios no es tan pobre o tan tonto así para argumentar con nosotros que es un hombre grande. No, lo que hay en el nombre de Dios es, en los nombres, en tiempos antiguos, los nombres eran parecidos al carácter de la persona, de su reputación y su autoridad. Carácter, reputación, y todo el tiempo había una conexión vital entre el nombre de la persona y la naturaleza de la persona. Sabemos que los nombres de veras hacen diferencia. Hemos entendido que hay personas que han estudiado nombres de muchachos delincuentes en miles. Todos los que han tenido nombres vergonzosos se meten en problemas 4 veces más que los demás. Ahora, sus padres, de vez en cuando les ponemos nombres a nuestros hijos, unos nombres bien creativos, como una tusa, que pueden ser nombres reales que ponemos. Algunas mujeres desean llamar a sus hijas página, volteando páginas. La familia Brazo llamaron a su hijo Carl Brazo o Carlos Brazo. Ustedes piensan que es como una novela, pero estas son las estadísticas. Ahora vamos a salirnos de la cultura moderna. Antes, en la antigüedad, cuando los niños eran nombrados como su padre, el deseo de sus padres era que ese niño creciera. Le pusieron a su niño Judas, porque querían que sus padres, que querían que este niño le diera honra a Dios. El nombre de Samuel quiere decir Dios oye. Entonces los nombres con la naturaleza hay una conexión muy íntima. A veces algunos nombran a sus niños de acuerdo con lo que está sucediendo en la tierra. Isaac, su nombre quiere decir riéndote, porque su madre se rió, porque se rieron en su casa cuando él nació, de gozo. Tenían un par de chamacos y el primero niño venía muy velludo, rojo, le llamaron velludo. El otro venía trabado de su talón, le llamaron Jacobo. La naturaleza y el nombre tienen una relación y van muy juntos. El nombre de Dios, debo de decir los nombres, porque algún hombre inteligente le llamó, dice que hay como 300 nombres de Dios. Y cada uno que se le da un nombre, cada vez que se le da un nombre diferente, puede encontrar 300 diferentes nombres de Dios y diferentes lados o formas o caracteres. El nombre más que usamos más es Elohim en el Nuevo Testamento, que quiere decir fuerte, el fuerte. Otro nombre muy popular de Dios, Adonai, que significa la relación que hay entre Dios, que es el carácter de Dios. Ahí el nombre Yahweh o Yahvé. No estamos seguros cómo se pronuncia, pero un nombre que no se puede pronunciar. Los judíos ortodoxos lo escriben de esta manera, pero en verdad lo quieren reverenciar, pero no se puede escribir. En letras no se puede describir, porque la reputación y la autoridad, porque eso leemos pasajes en la Biblia, como cuando David fue a pelear con el gigante Goliat, le dijo con mucha confianza, Él confiaba en el Dios y le dijo al Goliat: tú has venido a mí con espada y lanza y con... Pero yo he venido a ti en el nombre del Señor, del más altísimo, el Dios al que tú has, el, no, el Dios al que tú has fallado. Yo vengo en el nombre del Señor y en su autoridad, usando el nombre del Señor, que es parecido a su reputación. Si no lo usamos como debe ser, le vaciamos su sentido, su autoridad. Encuentro muy interesante cómo a veces algunos nombres que usamos y nos meten en problemas. Si fueras a querer, si quisieras abusar el nombre de Buda, quizás viene la organización contra discriminaciones sobre ti. Si murmuras el nombre de Moisés, vinieras una familia, viniera la organización que defama. Si dijeras el nombre de Martin Luther King Jr., viniera esta organización que pelea la legalidad de ellos. Si murmuras a contra el nombre de Mohammed, a lo mejor se te mata o alguien te mata. Ahora, si murmuras el nombre de Jesús, parece que nadie dice nada. A nadie le preocupa. El nombre de Dios, el Dios de la Biblia y su Hijo Jesucristo está, ha sido puesto, visto mal en películas, en televisiones. También ustedes han podido ver esto, que muchas veces se usa el nombre ligeramente. Algunas veces decimos: Dios me dijo. Oh. Eso no se oye bien, porque ¿qué es lo que Dios no te dijo? No todo el tiempo estoy seguro si yo podría asegurar eso, de que Dios me dijo. De veras, Dios habla. No solamente este nombre es sagrado, pero no debemos mal usarlo. Las palabras son sagradas, no las abuses. Palabras no se deben de tomarse ligeramente cuando se refieren a Dios. Fijémonos en esto. Jesús dijo: yo les digo, por toda palabra que digas, darás cuenta en el día del juicio. Por toda palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado y condenado. Las palabras de Jesús que decimos son muy importantes y significan algo, y especialmente si traemos palabras que tengan el nombre de Dios, especialmente el nombre de Jesús. Entonces el Señor Jesús dijo: cuando ores, debes de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos dicho que los nombres hablan de la característica. Cuando comenzamos a formar nuestras palabras para orar, debemos estar preocupados del carácter, la reputación y la autoridad de Dios. Ahora nos podemos preguntar: quiero orar por algo. ¿Dios oye lo que yo oro? ¿Esto representa su carácter? Entonces, o esto no, nos retira de su reputación, o refleja su autoridad. Aquí hay una oración que se encuentra en Proverbios 30. Mentirosos, retírense de mí. Porque si no, yo los negaré. Porque ofendería el nombre de Dios. Son palabras que han sido abusadas por nuestro estilo de vida. Contestaremos esta pregunta: ¿cómo es que la gente toma el nombre de Dios en vano en nuestras palabras? En dos formas: profanando y con hipocresías. Profanidad y hipocresía. Vamos a ver la primera. Usar el nombre de Dios en una forma pobre. Pedirle a Dios que maldiga algo. Poner su nombre enseguida a esa palabra. Desde luego que no es lo que Dios quiere. Pensemos cómo qué estúpido se ve. Si estás trabajando en un proyecto y estás martillando clavos y en uno de esos casos te pegas en el dedo con el martillo. Cuando te resbala y te pegas en tu dedo, la persona, a ese punto le pides a la persona, que a Dios que maldiga. Eso está muy estúpido. Porque has gastado horas trabajando y le pides tú que maldiga. Es tomar el nombre de Dios en vano. O pedirle a Dios que maldiga a una persona es más peor, porque eso no refleja el corazón de Dios. ¿Dios quiere maldecir a una persona o mandarlo a ponerlo en destrucción? Claro que no. El Señor desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Él está para salvar gentes. Jesús dijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Profanidad es tomar el nombre de Dios en vano, en profanidades o maldiciones. Los tiempos han cambiado. Desde 1946 había una película que hemos visto. Hemos visto esta película que se llama, donde Jeremy Stewart, lo vemos, una película clásica que el dicho original fue cambiado, porque había ciertas palabras que no se aceptaban. La palabra sucio, Dios, o tontillo, impotente, o comedores de ajo. Esas fueron palabras que estaban en la película original y se consideraron impropias para la gente. Entonces tuvieron que cambiar. Eso era entonces. Ahora, en un solo año, en la televisión, a la hora que toda la gente está viendo, hay miles y miles de palabras que se malusan. ¿Y qué sucede cuando oímos el nombre de Dios usado profanamente todos los días? Casi en todos los programas que vemos en televisión. Es que esto nos daña porque nos quita la decencia. Nos hacemos indecentes. Continuamos oyendo el nombre de Dios. En esta forma nos desensitamos. Le quita la gloria a Dios. Entonces el nombre nunca se debe de usar en una forma profana. Algunos de ustedes estarán pensando ahora, Skip, ¿qué debo decir si me pego en el dedo con el martillo? Tú lo que vas a decir es, Dios sea bendito. Gloria a Dios. Eso es lo que vas a decir cuando te pegues en el dedo con el martillo. Le vas a dar gracias a Dios que todavía estás vivo. El libro de los Galatas nos dice, permite que todo tu hablar sea sazonado con sal. Porque un día vas a dar cuenta de todo lo que digas. Los hijos del rey deben de tener el lenguaje que se usa en la corte. El lenguaje en la corte no se debe de para disminuir a Dios. La segunda es hipocresía. Hipocresía. No nos más profanidades, pero mucha gente abusa en palabras. tomando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, en cosas que su vida no refleja como un cristiano. Jesús dijo en el Mateo 7, algunos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profeticé yo en tu nombre? Y aventé demonios en tu nombre. Y hice muchas maravillas en tu nombre. Y yo les declararé a ellos, yo nunca te conocí. Retírense de mí, ustedes que practican la maldad. Si lo que era, usaron el nombre de Jesús, lo llevaron hasta lo que ellos les convenía, profetizaban en su nombre, en su nombre, en su nombre. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Tomaron el nombre de él en vano. Eso era en vano, era hipocresía, en una forma hipócrita. Hay productos que tienen sus nombres bien reconocidos. Han venido a ser términos que usamos generalmente, como los Kleenex. Usted usa un Kleenex. El Kleenex es un producto. No es cualquier servilletita, es una servilleta especial. Hay el nombre Band-Aid. Es un pedazo de plástico que ese es el nombre de la marca. Entonces, les diré que compañías como estas tienen departamentos específicos que los representan y van y buscan en la internet y buscan otras compañías para asegurarse que el nombre de su compañía no se está usando en vano. Se aseguran que usan este nombre propiamente, que no les rebaje la reputación. Piensen, tenemos el nombre más grandioso del nombre que a este nombre toda rodilla se arrodillará. Preguntémonos, ¿tu vida honra este nombre? Me van a decir, Skip, yo sé lo que quiere decir cristiano. Gloria a Dios, Dios sea alabado, gracias a Dios. Esas son buenas palabras, pero de veras, en verdad la estás entendiendo. A veces hasta algunos cristianos usan el nombre de Jesús muy ligeramente. Es medio curioso como a veces uno puede pensar puedes orar acerca de cualquier cosa y usar cualquier forma, nomás le adaptas el nombre de Jesús, no importa que sea. Creemos que es cuando la magia, lo mágico toma lugar. Creemos que va a ser rápido así. De veras, el nombre quiere decir que tiene reputación lo que digo y represento las características de Jesús y su autoridad. Entonces, los nombres son sagrados. No los usemos ligeramente. Las palabras son sagradas. Principalmente cuando usamos el nombre de Dios, ligeramente. No lo abusen. El tercero. Y con esto cerraremos. Las promesas son sagradas. No las debemos de dejar salir ligeramente. Este Señor dijo, cuando leemos, Él dice que este mandamiento, que es el tercero, primeramente es una provisión de usar el nombre de Dios en vano. O hacer una promesa. En otras palabras, hacer una promesa. Y en tu corazón no tienes intención de guardar esa promesa. O fácilmente la quiebras. O muy fácil quiebras porque es inconveniente. En el capítulo 19 de Levíticos, verso 12, dice esto. No juren falsamente por mi nombre, ni profanen el nombre de su Dios. Oigan a esto otra vez. Es un comentario en el verso 7 de Éxodos. Levíticos 19:12 dice, no jures falsamente por el nombre de Dios ni lo profanes. Entonces, los israelitas antiguamente tomaron este mandamiento número 3, Levíticos 19, hay un comentario ahí. Tenían mucho cuidado con esas promesas, porque esas promesas eran sagradas. No puede ser el nombre de Dios ligeramente, ni falsamente. Miren, veamos cómo trabaja. 2 veces, 3 veces, 3,500 años hace. Los israelitas antiguamente no tenían modo de calificar el nombre de Dios. Cuando iban a hacer un contrato, no tenían modo de calificar, sino simplemente juraban. Quizás no tenían una Biblia. Entonces tú me das en el nombre de Dios y te hago la promesa. Yo te prometo y dicen, por el Dios vivo que vive, yo te prometo tal o tal cosa. Cuando una persona hace ese trato de promesa y entra en un contrato y hace una promesa y no la cumple, están tomando el nombre de Dios en vano. Es por eso que leímos en Jeremías capítulo 5, aunque ustedes dicen, así como Dios vive, de seguro que están jurando falsamente. Les voy a enseñar otra cosa más. Vamos al Mateo capítulo 5. En el capítulo 5 de Mateo, un pasaje muy familiar. Sobre de esto les voy a enseñar algo. Algunas gentes han figurado cómo escaparse de esto. Mateo 5, verso 5:33. Jesús dijo, no debes de jurar falsamente, ni tener promesas al Señor. Pero yo más bien te digo, no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer un cabello blanco ni negro. Esto, de veras que eso sucedía entonces, antes que habíamos inventado acá el crow. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Para el tiempo del Nuevo Testamento, las gentes ya habían formado o figurado una forma como en lugar de usar el nombre de Dios, se habían acostumbrado a decir, juro por mi vida, por mi cabeza. Está medio tonto. Cuando éramos niños lo hicimos. Cruzaban en nuestro corazón. Esperábamos cruzar nuestro corazón 2 veces como señal de juramento. ¿Se recuerdan a esas cosas tan locas que hacíamos? Es muy parecido a lo que hacían estos tiempos durante el Nuevo Testamento. Figuraron una forma como entrar como en dos formas que absolutamente hacían juramentos. Usaban el nombre de Dios en tu juramento, hacían a Dios parte de tu juramento o tu promesa. Puedes jurar por otros nombres. No quedaba el contrato cerrado. En el Levítico 19:12 dice, no debes de jurar por mi nombre falsamente, ni jurar por otro nombre falsamente. La gente decía, yo juro por el cielo, yo juro por el templo, yo juro por los cabellos de mi cabeza, o por el cabello que está en mi cabeza. Entonces, aquí este es el punto. se desarrolló una tradición para hacer sus tratos. Hay una historia de cuatro chamacos en la escuela superior que debían de tener un examen en la escuela. Regresaron al día siguiente y le dijeron a la maestra, se nos fletearon las llantas del carro. Entonces el maestro dijo, bueno, fallaron en el examen, pero lo van a hacer esta vez. A estos, el maestro puso a los chamacos en cada esquina del cuarto y les dio papel y lápiz y les dijo, escriban, ¿a cuál de las cuatro llantas fue la que se ponchó? Las promesas son sagradas. Terminaré dándoles una explicación muy práctica a varias formas en que estas promesas debemos de verlas como sagradas. Cualquier promesa normal que hagan los cristianos debe ser sagrada. Acuérdense lo que dijo Jesús, dijo, que vuestro sí y nuestro no sea no. ¿Recordamos la película de Mary Poppins? ¿Ustedes la recuerdan? ¿Ustedes recuerdan esta parte en la película donde hay dos muchachas que están con Mary Poppins? Parece ser que fue en el primer día. ¿Ustedes vieron esta película de Mary Poppins? Dijeron, nunca se nos vayan, nunca se vayan de nosotros porque les prometo que serán buenas. Mary Poppins dijo ella, esa es una promesa superficial que fácilmente se quiebra. Sé que hay muchas promesas que las hacemos superficiales. ¿Algunos de ustedes han ido a corte? ¿De veras? ¿O nomás estaba jugando? Saben que cuando estamos en la corte, ponemos la mano sobre una Biblia y prometemos decir la pura verdad, la pura verdad. Y la gente hace esto y esta es una promesa superficial que se hace muy fácil, que muy fácil la quiebran. No entienden que la presencia que está en cuando ponen la mano en la Biblia es una promesa enorme. Ahora de estas promesas de ocupaciones, las promesas que hacemos cuando estamos en nuestras ocupaciones. Usted, tú trabajas para una persona y en ese contrato se entiende que tú vas a trabajar cierta cantidad de horas y durante estas horas vas a hacer el trabajo. ¿Qué pasa que si no trabajas o no figuras formas de hacer este trabajo durante las horas que se te va a pagar? Es una promesa de ocupación que has quebrado. El libro de Galatas nos dice que hagamos todas las cosas no para cuando haces sus trabajos no lo hagas para satisfacer a esa persona, sino como que lo vas a hacer promesas, como que vas a hacer trabajo para Dios. Aquí hay otra promesa que hacemos en nuestras relaciones, en nuestras relaciones. Podemos comenzar con el matrimonio. Hay dos personas que frente a Dios comparten sus promesas uno al otro y se prometen que hasta que Dios nos separe. Y muy seguido, estas promesas superficiales, que fácil las hicieron, fácilmente las quiebran. Promesas que se le hacen a los niños, se hacen fácil, fácilmente se quiebran. Algunos han dicho que si los cristianos nos fijáramos en nuestros trabajos, estas promesas de ocupaciones, voy a dar una más que es el número 4 y cerraremos. Podemos pensar cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Quizás hiciste esta promesa en tu corazón o públicamente dijiste, Señor, yo te doy mi vida. Yo voy a ser tu seguidor de este día en adelante. Le has prometido al rey, tomaste su nombre, ahora ya soy cristiano y llevo el nombre. Me identifico yo con esa persona. Tú te identificas con Dios, vas caminando de acuerdo a como Él quiere que camines. Mientras oramos, para cerrar, oremos por estas cosas. Padre Santo, nosotros que usamos tu nombre, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entendemos esta noche que hemos tomado un pequeño parte del texto, entendemos que tu nombre es sagrado. Es sagrado hasta un nivel de tanto, de un valor que es altamente único. Nunca queremos usarlo frívolamente. Conocemos las palabras, especialmente las palabras que representan tu nombre, o tu carácter, que también son sagrados. Te pedimos, Padre, que no usemos profanidades ni algo que dañe, Padre, las promesas que hacemos, las promesas que se hacen en la presencia de Dios y en la presencia del hombre, frívolamente, se quebran intencionalmente. Pueden profanar tu nombre. Perdónanos, Señor, porque estamos lejos de tu gloria. Pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo, que en cada experiencia de nuestra vida, Padre, también te pedimos por aquellos que usan el nombre de Dios falsamente, el nombre de Dios, los que se han retirado de ti. O que son honestos y dicen que no están caminando con Dios, que cambien en el nombre de Jesús.